Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La última hora es un deseo del gobierno, una intención, una previsión del Ejecutivo de Pedro Sánchez que nos lleva al día 10 de junio. Ese lunes pretenden sacar a Franco del Valle de los Caídos. El anuncio lo ha hecho la vicepresidenta del gobierno tras el Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez.
Sí, el gobierno procederá a sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos tras las convocatorias con las urnas y lo inhumará en el cementerio del Pardo donde yace su mujer Carmen Polo. Aún pueden cruzarse obstáculos judiciales por delante y habrá de pronunciarse seguramente el Supremo. Señalado el 10 de junio, pero el Ejecutivo reconoce que dicha fecha puede ser pospuesta por los tribunales.
Pues esta es la última hora, ese deseo del gobierno, que habrá que ver cómo se resuelve ahora, como nos decía Ricardo Rodríguez, en los tribunales. Del exterior, seguimos pendientes de Nueva Zelanda. Allí son las 2:01 de la madrugada. Hay una ciudad en la costa este del país, Christchurch, que en estos momentos sigue en vela y donde la policía continúa patrullando en las inmediaciones de las dos mezquitas atacadas por un extremista de ideología nazi. Ha dejado medio centenar de muertos. En los hospitales, una veintena de heridos permanecen en estado crítico y a esta hora se debaten entre la vida y la muerte. Hay otros dos detenidos, aparte del atacante, otros dos supuestos cómplices. El atentado estaba perfectamente planificado. Ha aprovechado el rezo del viernes en estas mezquitas, día sagrado para los musulmanes. Es sonido del ataque porque el agresor ha grabado el ataque mediante una cámara GoPro que llevaba incorporada a la cabeza. De hecho, lo ha retransmitido en directo a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Benjamín Vidal es un alicantino que lleva unos meses viviendo en esta ciudad, en Christchurch. Vive, nada, apenas unos metros de una de las mezquitas. Y lo contaba en RNN COPE a las pocas horas de producirse el atentado. Benjamín volvía de recoger a uno de sus hijos cuando ha hablado con Carlos Herrera.
Bueno, acabo de recoger ahora a mi hijo. Estamos en la escuela donde está él, está a, te diría, 300 metros de la mezquita donde ha sido, yo creo que, el mayor número de víctimas.
¿Hay algún tipo de imágenes? ¿Alguien ha filmado algo?
Sí, él.
¿El propio terrorista o los propios terroristas?
Carlos, él. Iba poniéndolo en directo.
Él. El terrorista, el que ha grabado ese vídeo, en el que se ve, después de dejar un reguero de sangre en una de las dos mezquitas, cómo vuelve al coche a por más munición. Otra vez dentro del templo, cuando ve algún cuerpo tendido que todavía se mueve, lo remata directamente en el suelo. Según las primeras informaciones, ese terrorista vestía ropa militar y en las redes sociales se había publicado un manifiesto con calificativos denigrantes contra los musulmanes. Esto es lo primero de un viernes en el que están pasando más noticias que te cuento ya con Lorena Fernández.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Este viernes se cumplen 8 años del inicio de la guerra en Siria, de esas revueltas contra el régimen de Bashar al-Assad. 8 años después, el balance de la guerra no puede ser más desolador. Más de 371.000 personas han muerto, aunque podrían ser cerca de 600.000 entre los detenidos y desaparecidos. En Mediodía COPE te vamos a contar hoy el testimonio de Fadwa Mahmoud. No sabe dónde están ni su marido ni su hijo desde hace casi 7 años. Suma y sigue con la polémica de los lazos amarillos. Ciudadanos ha anunciado que va a denunciar a Quim Torra ante la Fiscalía por no retirarlos de los edificios públicos, tal y como le exige la Junta Electoral Central. Sí lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que en el Palau de la Generalitat los Mossos han identificado a 4 personas que trataban de retirar el emblema de su fachada. No dejamos Cataluña porque Oriol Pujol, uno de los hijos de Jordi Pujol, podría disfrutar en breve de un régimen abierto en la cárcel en la que se encuentra. Y es que solo 2 meses después de ingresar en prisión por ese famoso caso de las ITV, la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Brians 2 ha acordado por unanimidad proponer que Oriol solo vuelva a prisión para dormir. Recordemos que está condenado a 2 años y medio por comisiones ilegales. Y enseguida nos lo va a contar Luis Munilla, pero ya conocemos los emparejamientos de cuarto de final de la Champions. El Barcelona se va a enfrentar al Manchester United. Además, Luis Enrique va a revolucionar a la selección con novedades para los dos primeros partidos de la fase de clasificación de la Eurocopa 2020. El seleccionador nacional prescinde de Isco, Coque y Saúl e incorpora a Canales, Parejo, Navas y Mata.
Primera parada en Venezuela. En Nueva Zelanda, la tragedia se empezaba a conocer a las 3:30 de la madrugada, hora española. Un hombre armado había entrado en una mezquita de la localidad de Christchurch, al sureste de Nueva Zelanda. El atentado estaba perfectamente planificado. De hecho, el terrorista ha retransmitido a través de las redes sociales la matanza que estaba perpetrando. Disparaba mientras grababa con una cámara colocada en su cabeza. 17 minutos en los que se ve cómo este hombre recorre la mezquita y dispara a bocajarro. Lo que empezó con un tiroteo en la mezquita de Al-Noor se convirtió en 2 ataques, otro también a otra mezquita, la de Linwood, a 6 kilómetros de la primera, y con un resultado a esta hora trágico. Al menos 49 muertos y 48 heridos, entre ellos varios niños. 4 personas han sido detenidas. El principal es el agresor, que vestía ropa militar y que habría publicado en las redes sociales un manifiesto con calificativos peyorativos contra los musulmanes. Son muchos los testigos que han visto esta masacre, también españolas. Es el caso de Benjamín Vidal. Esta mañana le contaba lo que ha visto a Herrera aquí en COPE.
En el coche llevarían 5 metralletas automáticas y se oye perfectamente los disparos. Vamos, hay un momento en el que se encasquilla el arma y está disparando constantemente, rematando a la gente en el suelo incluso.
Esto era a las 6 de la mañana cuando Benjamín hablaba con Herrera en COPE. 7 horas después hemos hablado con este alicantino aquí en Mediodía COPE, ya más calmado. Nos ha contado cómo ha vivido su hija la barbarie.
La directora del colegio les ha dicho que era un simulacro de incendio, que dejaran las mochilas y que se fueran al salón de actos, que iban a estar allí un rato. Se han encerrado allí con la policía en el salón de actos y la nena decía, porque nos han dicho que es muy importante que las puertas estén cerradas y que mientras que las puertas estén cerradas no hay ningún problema, que fuera están buscando a alguien y que cuando lo encuentren ya nos avisarán.
Bueno, ese alguien, ese autor material de la masacre en Nueva Zelanda, ha sido identificado como Brenton Tarran, un ciudadano australiano de 28 años. Hay otros 2 detenidos más. Serían supuestos cómplices, estarían vinculados también al ataque, aunque de los detenidos, de los 4 detenidos en total, 1 de ellos ya ha quedado en libertad. La primera ministra neozelandesa, que se llama Jacinda Ardern, ha elevado la alerta en todo el país hasta el máximo nivel.
Quienes están en estos momentos bajo custodia no estaban en la lista de personas bajo vigilancia. Por supuesto, la policía está interrogando en estos momentos a quienes están bajo custodia y no tengo mucho más que contar por ahora.
Lo ocurrido en Nueva Zelanda en este viernes ha disparado todas las alarmas en el mundo. Francia, por ejemplo, ha reforzado la vigilancia en sus edificios religiosos tras el ataque. En Reino Unido, la policía británica ha intensificado las patrullas en torno a las mezquitas del país. Ya en España vamos ya con otra tragedia, la que ha sacudido la localidad valenciana de Rocafort. 2 niños, 2 hermanos de 4 años y 5 meses aparecían muertos, enterrados en 2 fosas. La Guardia Civil ha detenido a sus padres acusados de un delito de homicidio. Una conmoción por lo ocurrido en la que se ha volcado todo este pueblo valenciano. Allí, en Rocafort, está nuestro compañero Santi Pacheco.
Mañana dura la que se ha vivido en este municipio de Rocafort en un intento imposible por tratar de volver a la normalidad. Se mantiene la presencia policial en los alrededores de la casa, con la policía científica buscando todo tipo de pruebas. Relativamente cerca está el colegio, al que hasta hace unas semanas iba el mayor de los 2 pequeños. Allí, hoy, sí ha habido colegio y la verdad es que la pena llenaba el rostro de alumnos, de padres y de profesores. Y luego en la calle, pues prácticamente todos los vecinos hablaban absolutamente de lo mismo. Por ejemplo, Ichem es un conocido de la familia. familia y contaba cómo la abuela de los niños se olía algo parecido a lo que finalmente ha ocurrido y de hecho había intentado retirarle a su hija la custodia.
Puso a la consellería en contra de su hija para quitarle a los niños y quedarse ya a los niños.
Y luego está la rabia, porque conforme avanzan las horas se hace cada vez más evidente que el sistema ha vuelto a fallar, ya que la situación de desatención de los menores era más o menos notoria en esta localidad.
Esta es la última hora de lo que ha ocurrido en Rocafort mientras se investiga qué ocurrió exactamente. A los niños se les ha practicado la autopsia y todo lo que rodea a sus padres. Eran unos viejos conocidos de la policía local. Buscamos más datos. Valencia, Vicente Ordaz.
Sabemos que la policía local de Rocafort estuvo el lunes a raíz de la llamada de un familiar en la casa de los niños. Había sido la madre de la mujer la que había dado la voz de alarma ante el temor de que su hija pudiera autolesionarse. De hecho, la abuela ya había iniciado el trámite para asumir la custodia legal de los niños. La policía, después de la inspección, dio traslado a los servicios sociales. No era la primera vez que los agentes, siempre por cuestiones de poca gravedad, se habían personado en la casa. Mientras tanto, y a falta de los resultados definitivos de la autopsia, la investigación apunta a que los pequeños murieron por fuertes golpes. Los padres, ambos detenidos, pasarán a disposición judicial con toda probabilidad mañana sábado.
Y en COPE hoy te estamos contando el testimonio de Rosa. Rosa es el nombre ficticio de una mujer venezolana residente en un municipio del sur de Madrid que está embarazada de 8 meses, con ganas de ver a su hijo, pero que pudo perder si hubiera hecho caso al consejo que le dieron los trabajadores sociales del ayuntamiento en el que vive, como decimos, un municipio al sur de Madrid. El consejo de abortar sin otra alternativa. Este es su testimonio con la voz distorsionada porque no quiere que se la reconozca.
Fue a pedir ayuda y la respuesta de esta persona fue que eso no me lo tenía ni que pensar, que era lo mejor porque los servicios estaban saturados y que lo mejor era que no lo tuviera, que eso era lo mejor, que es que ni pensara en otro.
Vamos ya con lo último sobre esa polémica, sobre los lazos amarillos y las esteladas o esos carteles que piden la libertad de los políticos presos y que la Junta Electoral Central ha obligado a la Generalitat de Cataluña a retirar desde el gobierno de Quintorra. Ya saben que se resisten, se niegan a quitar estos carteles. Ciudadanos ha anunciado que va a denunciar precisamente al presidente de la Generalitat, a Quintorra, por negarse a quitar estos símbolos independentistas. Mientras, en la calle, bueno, el comportamiento es desigual, mientras que Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha cedido y ha quitado una pancarta con un gran lazo de la fachada del Ayuntamiento barcelonés. En la del Palau de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra han identificado a 4 personas que se disponían precisamente a quitar la pancarta que está colocada allí. Nos situamos ya en Barcelona, Sergi Tor.
Nuevo episodio de tensión en Sant Jaume. Los Mossos quitaban la percha a un grupo de personas que querían descolgar la pancarta en la Generalitat entre empujones, gritos y un agente contusionado. Identificadas 7 personas, los Mossos han abierto diligencias, mientras Arrimadas pide a Fiscalía que investigue a Torra por presunta desobediencia y delito electoral y denuncia la apropiación del independentismo del espacio público en Cataluña.
Ya está bien de que los ciudadanos vayamos a las instituciones y nos tengamos que tragar esa propaganda separatista durante tantos meses.
Colau sí que ha retirado el lazo amarillo del ayuntamiento, evitando así un proceso judicial al que se expone Torra si no retira las pancartas.
Te hablamos algo que te afecta de lleno, te toca el bolsillo y de qué manera. Seguro que estás pensando ya en ella, en la temida declaración de la renta. La campaña va a comenzar el próximo 2 de abril, pero la agencia tributaria comienza a prepararse. Desde hoy viernes ya se pueden solicitar, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Se pueden solicitar los datos fiscales.
Así es, a partir de hoy podemos manejar los datos que Hacienda tiene sobre nosotros para preparar esa declaración de la renta. Son datos personales, económicos y patrimoniales. Por ejemplo, el sueldo y las retenciones, los ingresos de la seguridad social o del paro, las cuentas del banco, el dinero que hemos ganado con las inversiones, también la hipoteca. Podemos acceder a ellos a través de la web de la agencia tributaria, pero los expertos avisan. Hay datos que nos pueden desgravar y que no están ahí. Carlos Romero, director del IRPF de la Asociación de Asesores Fiscales.
Ahí viene recogida la información que suministran los pagadores, los empleadores, los bancos, los notarios cuando, por ejemplo, haces una compra-venta. Pero, por ejemplo, no aparecen gastos sindicales, no aparece cuando tú le alquilas a una abuelita el tercer piso, porque como no estás obligada a retener, Hacienda tiene una base, pero tú se la tienes que completar en muchas ocasiones.
Pues la diferencia nos puede suponer ahorrar bastantes euros. Recordar que este año debemos presentar la declaración desde el 2 de abril y hasta el 1 de julio o el 26 de junio si nos sale a devolver.
Esas son las fechas, Susana, de las que tenemos que estar pendientes. Tú, Susana, ¿eres de las que hace tu declaración o la encargas?
No, yo la hago, pero el último día.
Bueno, eres de las que hace. Pues estamos preguntando hoy a nuestros oyentes en Mediodía COPE si tú eres de los que te encargas directamente de la declaración o se lo pides a alguien porque lo ves excesivamente complicado. Y en el WhatsApp de Media COPE, en el 637-230000, Elvira nos cuenta que ella se encarga directamente, que ella la encarga. Ella encarga la declaración a su abogado porque nos aclara y se pregunta, Elvira, ¿y si meto la pata? Con Hacienda no se puede jugar. Bueno, pues acertada decisión. Javier, en cambio, dice que él se la tiene que hacer a toda la familia, que es de los pocos, que no tiene duda, y que va a tener que empezar a cobrar, dice Javier, a su familia por hacerles la declaración. Bueno, también es una buena opción. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Lo del tema de la renta, nosotros ya nos lo lleva un asesor ya de hace mucho tiempo, y nos cobra 30 euros, me la hace a mí y a mi esposa, o conjunta, según nos interese, y no nos calentamos la cabeza.
Mire, la declaración de la renta, la mía, es bastante sencilla. La empresa nos proporciona ya un papel donde vienen las retenciones, lo que te van a quitar, lo que has ganado anualmente, y lo único que puedes añadir es pues cuatro cosillas que desgravan. El seguro de la casa, algún sindicato, etc. Pero yo no sé qué pasa, que cada día devuelven menos, ¿eh?
Yo recibo los datos de Hacienda directamente, que me coinciden muy bien con lo que yo tengo. Entonces me la hacen en un momento y ya está.
Algunos se fían del borrador. ¿Y tú, cómo haces la declaración? ¿Te encargas de realizarla? ¿Se lo pides a alguien porque lo ves complicado? Nos mandas tu comentario al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y 10 años después de su último disco, regresan con nuevo álbum, Hombres G.
Confía en mí, es que no sabes que yo estoy aquí.
El disco se llama Resurrección y no saldrá a la venta hasta el 15 de mayo. Este Confía en mí, que está escuchando, es una de las canciones que podrá escuchar en su nuevo álbum. La otra es este, con los brazos en cruz.
Yo soy más chulo que nadie.
Y no, más chulo que nadie no es, pero sabe mucho de deporte Luis Munilla, que nos trae novedades hoy, sobre todo en los emparejamientos de Champions.
Sí, hay absolutamente de todo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero te lo cuento todo. Además hay una última hora, la destitución de Pablo Machín, Antonio. Pablo Machín destituido como técnico del Sevilla después de la eliminación en la Europa League anoche. Coge el equipo hasta final de temporada Joaquín Caparrós. En el sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones, Manchester United, Fútbol Club Barcelona, bueno, con la vuelta en el Camp Nou. No está mal,
no está mal,
teniendo en cuenta cómo estaba lo que había en el bombo. El resto de cruces,
lo que hay por ahí.
Ajax, Juventus, Liverpool, Oporto y Tottenham, Manchester City. El Barça, si se clasifica, jugaría en semifinales con el ganador del Liverpool, Oporto. Sorteo de cuartos de final de la Europa League. Duelo español, Villarreal, Valencia, con la vuelta en Mestalla. Hay lista de la selección con hasta 8 novedades, incluidos Parejo, Canales y Jaime Mata. Están fuera jugadores como Isco, como Saúl o como Coque. Es para jugar contra Noruega y contra Malta, partidos de clasificación para la Eurocopa, días 23 y 26 de este mes. Ha hablado Zidane, que dice que ve a Isco y Marcelo listos para jugar. Ha hablado Simeone, que asume las críticas, pero que dice que el Atlético va a seguir en la misma línea. Y además, y por si todo esto fuera poco, arranca este fin de semana el Mundial de Fórmula 1 en Australia. Carlos Sainz, nuestro representante, ha sido 14º en los primeros entrenamientos, liderados por Lewis Hamilton.
Gracias, Munilla. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz